Fuga de Tortugas. Un programa de radio que te llena el ojo.
11 horas 5 minutos, seguimos desarrollando el episodio 482 de Fuga de Tortugas. Hablaremos de política en este segmento, explícitamente, porque siempre estamos hablando de política, o al menos adherimos a la idea de que todo es política, pero analizaremos en esta escala del viaje lo que ha ocurrido en las PASO y lo que se proyecta para las elecciones generales de octubre. Haremos esto con Claudio Carnevale. Claudio, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, José? Buen día a vos y a la audiencia.
Gracias por haber venido. No, en principio, hacía tiempo que teníamos idea de que estuvieras acá, pero no era posible porque no, los sábados normalmente no estás en Bolívar.
Depende, hoy sí. Claro, hoy sí.
Y bueno, y acá estamos.
Acá estamos. Hemos llegado anoche medio tarde, pero bien, después de ver en Capital todo lo que pasó con la nueva idea de campaña política que tiene Matías Lamens, fue bastante novedoso lo de ayer en materia de campaña política, hacer por comuna, casi en forma simultánea, una manifestación y poniendo énfasis de una forma de hacer campaña, que es ahora a través de una cumbia, que ha aprendido mucho, e incluso ayer fue trending topic en las redes sociales, el tema, el hashtag que habían utilizado, ¿no? Que era hashtag si querés, podés, porque el tema es, no sé si ustedes han escuchado la cumbia, sería bueno poner al aire, si no después se la buscas, que dice Macri ya fue, Vidal ya fue, si vos querés, Lamens también. Entonces ha entrado mucho en Capital Federal eso, y ayer terminó bastante tarde toda esa actividad.
Hace algún tiempo, casi dos meses aproximadamente, en una entrevista que hicimos para el Diario de la Mañana, formulaste una serie de proyecciones que se dieron casi en un 100%, ¿no? En las PASO, por supuesto. Una definición que diste ahí, que se corroborará o no en octubre, pero todo indica que sí, es que la oposición ganará en primera vuelta.
Sí, sé que tuvo bastante repercusión eso, pero aclaremos que no es premonición, digamos, uno no tiene la bola de cristal, sino que lo que hace de parte de algo científico también, ¿no? De analizar, que es un problema que tenemos en un grupo de la Universidad Austral, donde yo hice el posgrado último, que ellos insisten mucho en las metodologías cuantitativas para la investigación de campañas electorales. Y la verdad que hemos tenido una discusión bastante subida de tono en algunos casos, porque yo tengo que ver un buen negocio para los consultores políticos. Yo que he estado del rodador mostrador, digamos, de la política, para que vos te des una idea, José, una encuesta que te hacen por teléfono te la cobran 500 mil pesos. Por teléfono, el IBR, una técnica que hace años está comprobado que no es eficiente ni acá ni en la China. No fue eficiente en el Brexit, no fue eficiente en la elección de Colombia, en la de México, en la de Argentina tampoco. Te la cobran, los políticos la pagan, tienen los números y lucran con eso, los consultores políticos. Una encuesta presencial que se acerca mucho más por ahí a un resultado, dentro de lo cuantitativo siempre estamos hablando, te la cobran 2 millones de pesos. Entonces, si un político tiene esa plata para tirar una encuesta, digamos, ¿cómo haces campaña? ¿Con qué dinero después? Y realmente yo, y creo que la elección nos ha dado la razón a muchos que pensamos igual, mucho más en metodologías cualitativas, donde vos tenés entrevistas en profundidad con la gente, donde se hace mucho trabajo etnográfico, que por ahí viene de la antropología un poco esto, pero es el consultor político va y vive en una comunidad donde va a trabajar, convive con la gente y ahí saca las conclusiones. Entonces, en el grupo, cuando hicimos una especie de pro dentro de nosotros, unos 15 días antes de la elección, yo puse un 16% de ventaja, y fue el 15,5, digamos. Me deben el asado, te quedaron mis compañeros de estudio, pero bueno.
¿Van a esperar octubre?
No, la idea es la semana próxima, pero bueno, partía de ver la realidad, de mezclar un poco la praxis política con la academia y ver lo que estaba pasando, ¿no? ¿Quién no iba a votar a Macri cuando su voto había sido de la clase media, del comerciante, del pequeño productor que tenía una pyme y estaba por ahí cansado del patoterismo, del kirchnerismo y demás, y quería un cambio, buscar la institucionalidad, respetar un poco más la democracia? Y después de todos estos años de Macri, se dieron cuenta de que las pymes cerraron, que los comercios están con las persianas bajas, que no le venden a nadie, que es imposible pagar las tarifas.
Que todos tienen un nuevo desocupado en su familia.
Claro, que la institucionalidad se fue al carajo porque el Congreso no ha estado tanto tiempo cerrado como con el macrismo, donde la justicia no ha estado tanto tiempo tan manejada, los jueces desde el poder político como ahora, donde tenés presos que están procesados sin condena, son presos políticos, sin ningún tipo de duda. Y bueno, entonces vieron que la gente que lo había votado, pensando que esto era distinto, vieron que era menos de lo mismo. Entonces no había ninguna razón para que el resultado fuera diferente.
Vos decías en esa entrevista que publicó el diario La Mañana, que además de lo económico, que quizás sea lo primero que se ve, por esta cuestión de que el bolsillo es la víscera más sensible, como decía Perón, había también otro factor que en buena medida explicaría la paliza electoral que ocurrió en agosto, que es el hastío de un montón de personas, el hastío de millones de argentinos con el cinismo del gobierno.
Exactamente. Ellos tienen un tema que nosotros también lo hemos analizado bastante, que es trasladar toda la metodología que uno usa en la comunicación electoral a la comunicación gubernamental después que sos gobierno. Y ahí corre serios riesgos, porque se siguen manejando con eslogans, son muy diferentes una comunicación que la otra, y ellos, no sé si por falta de idoneidad o por cinismo, han utilizado la misma metodología. Entonces usan eslogans, seguir haciendo juntos, haciendo lo que hay que hacer, kilómetros de ruta que son incomprobables, que después sale la gente de Veridad decirle que están mintiendo. O sea, una propaganda gubernamental que es muy similar a la de una propaganda electoral, y cuyo resultado después, cuando te va mal en el gobierno, es tremendo, es catastrófico. Está estudiado esto de la academia, ¿eh? Cuando vos trasladás todas las metodologías que usás en la comunicación electoral, que se estudia, hay muchísima bibliografía sobre esto, llegaste al gobierno y seguís igual, seguís en modo electoral, te da resultado mientras te está yendo bien. Ahora, el día que te fue mal, fuiste. La figura del gobierno, a ser tan personalista la comunicación y tan marketinera, que en lugar de comunicar lo que haces, estás con frases y con eslogans, después la gente eso le produce el doble de bronca, ese tipo de comunicación, a la comunicación normal ante un fracaso de un gobierno. Y los resultados son estos.
Días atrás, Eduardo Aliberti decía que, por un lado, es cierto, hay que bancar la institucionalidad, para seguir usando esa palabra, y hay que hacer, como de hecho está haciendo la oposición, todo lo que está a su alcance para que Macri llegue al 10 de diciembre al gobierno que encabeza Mauricio Macri. Pero advertía el periodista que cada día que pasa con Macri en el ejercicio de poder son más familias en la calle, son más gente sin trabajo, más gente durmiendo en una vidriera, y que no había que ser hipócrita, había que también señalarlo.
Sí,
y
sí,
que no suene a destituyente.
No, es un tema bastante complicado y ahí hay que plantear, pero seriamente, la derogación de las PASO. De esta metodología, cuando hicimos la nota hace unos 20 días en el diario, yo te decía que las PASO actuaban en Argentina como primera. Es una metodología que no existe en ningún otro país del mundo, este sistema electoral de esta forma. Unas PASO con tanta anticipación, primero que son obligatorias, en otros países como Uruguay es voluntario el voto en las PASO, por más que los obligue a hacer a los partidos el mismo día y al mismo tiempo, pero el tiempo que está entre las PASO que actúan como primera vuelta y las elecciones, no puede hacer transición porque el presidente no ha sido electo, solamente fue electo en una interna de su partido, es una PASO. Entonces es muy traumático todo esto. Las PASO fueron ideadas en su momento por el kirchnerismo, después de la derrota electoral que habían tenido a medio término, y pensando en ellos como para ganar. Entonces se sucedían a sí mismos, no había trauma como hay ahora. Hay que eliminarlas, no podemos tener este sistema, tenemos que volver a que cada partido elija a sus candidatos como su carta orgánica lo dice, que tengan la libertad, que el radicalismo lo elija cuando quiera, el PJ cuando quiera, de la forma que quieran, y después sí a ir a las elecciones generales. No podemos pasar por este periodo, porque como vos decís, hay gente en la calle todos los días, son 20 pymes que se cierran por día, la gente que... Yo ayer me... está mal hablar de cosas personales, pero estuve en una iglesia en Balvanera, que está el templo de San Expedito, en Buenos Aires, que me queda cerca del Congreso, y ves la gente que va ahí, ¿no? Una imagen que me quedó ayer grabada, bastante dura, una señora jubilada iba con un sobre con tarifas, tarifas de gas y de luz,
impagables,
y la ponía sobre el vidrio, pues el espíritu está cubierto de vidrio, y rezaba. pidiéndole a hacer un expedito para poder pagar sus tarifas, ¿no? El jubilado de día tiene que decidir si paga la luz, el gas, compra los remedios o come. No puede hacer las tres cosas. Y esto está pasando todos los días, una locura.
Y convengamos que falta, ahora falta un mes para octubre, pero después van a faltar dos más para diciembre.
Sí, sí, va a ser muy muy, muy difícil este periodo, que no se puede calificar de transición, porque los periodos de transición en todos los países del mundo son entre las elecciones y el balotaje. Esto es algo, ya te digo, totalmente atípico. Y bueno, habrá que... Yo le pido, espero que el oficialismo reflexione, por ejemplo, tengamos esta semana la ley de emergencia alimentaria.
Algo que está pidiendo a gritos, no ya la oposición, sino la sociedad.
Sí, a mí justo laboralmente, bueno, me tocó hacer el proyecto que fue presentado en la Cámara de Diputados de la provincia por los cuatro bloques del PJ, que están funcionando como interbloque. Ya tiene estado parlamentario, se va a pedir una sesión especial, porque si la Nación no lo hace, por ahí tal vez la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, la Cámara de Diputados de la provincia está más dormida que la de Nación todavía, más después del tema de los problemas con su presidente, no ha sesionado. Así que tampoco creemos, pero por ahí a nivel nacional se puede sacar. Yo ayer estuve con el secretario de Daniel Arroyo, con Nico, hablando del tema, y ellos van a intentar, con el Movimiento Evita y otros diputados más, pues no todo el PJ también estaba ahí de acuerdo en tratar de que este próximo jueves haya sesión especial y por lo menos en diputado que salga. Porque la emergencia alimentaria le da las herramientas al gobierno, una ley de ese tipo, para que tengamos mayores recursos en los comedores. Te digo que no hay que ser hipócritas en esto, y hay que estar agradecidos, y esto también está pasando en Bolívar, a los intendentes municipales y a los movimientos sociales, porque están conteniendo la bronca. En el 2001 esto estalló porque no había, a diferencia de ahora, en el 2001 no había una malla de contención social. Ahora eso está, pero está a través de las propias organizaciones sociales y de los intendentes. Martín Insaurralde decía, también conversando estos días, que hace un año atendía en Lomas de Zamora, desde el municipio, con recursos municipales, a 2.500 familias. Hoy atiende a 18.000 en un año. ¿Y qué pasa si ese intendente no lo hace? Y así lo están haciendo todos, en Bolívar también. Por ahí, acá, porque Marco no lo difunde, y está bien que no lo haga. Por ahí sería bueno hablarlo post-elecciones, porque es muy feo sacar rédito político de la necesidad social. Pero
Existe esa ayuda, existe esa presencia.
Constantemente, el pagar los servicios, cuentas que el municipio paga en farmacias privadas, que hay más allá de la del hospital, ayudas concretas a familias que están, la están pasando mal. En Bolívar se están gastando muchísimos recursos en eso, más allá de la situación acuciante para un municipio que prevé todos los insumos que compra el municipio están dolarizados. Cuando vos hiciste el presupuesto municipal tenías un dólar, 30 y pico de pesos, y está el doble, y la recaudación de las tasas no la podés aumentar. Entonces están los municipios con muchos problemas en ese desfasaje de lo que se previó a lo real, y a su vez atendiendo demandas sociales para que esto no explote. El gobierno tenía que estar agradecido a los intendentes de conurbano bonaerense, sobre todo, y a las organizaciones sociales, Grabois y compañía, en lugar de criticarlos tanto, a decirles gracias, aprobar una ley de emergencia alimentaria, llegar bien a diciembre, que esto no sea traumático.
Lo mismo que está pasando, si bien de eso se habla menos, porque hay otras cosas que son más urgentes, con aquellos trabajadores que aún conservando su trabajo están cobrando con retraso, y lo que representa hoy 5.000 pesos, dentro de dos meses representa muchísimo menos. Es obvio que de esto se va a hablar menos porque la desocupación está primero y es más urgente, pero también está ese efecto goteo sobre la economía de millones de argentinos.
Son las consecuencias también de haber pedido semejante cantidad de dólares como deuda externa, y que están todos idos. Yo creo que el gobierno que viene va a tener que mínimamente crear a través del Congreso una comisión investigadora sobre fuga de capitales. Esto no se está proponiendo, no está diciendo nadie en este momento, pero a mí me parece necesario. De cada 10 dólares que entraron, que Macri le pidió al FMI, 8 están afuera. ¿Quién se los llevó? ¿Quién los compró? ¿A dónde? Se dice que la semana pasada hubo 5 personas en el país que compraron más de 50 millones de dólares cada uno. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Pedimos deuda externa violando. Esto es cuando Alberto Fernández dice que el FMI es cómplice de esto. Está bien enfocado. El estatuto del FMI le prohíbe prestar plata a un país para pagar deuda. todo lo que el FMI le prestó a la Argentina está todo en fuga de capital.
No quedó nada afuera, acá.
No quedó nada acá.
No se usó para el motor de la producción.
Dos décadas de ayores. Y la provincia de Buenos Aires está peor. Vos como bonaerense debés hoy 38.400 pesos. Cada bonaerense debemos eso. La provincia de Buenos Aires, gestión Vidal, 440% más de deuda externa que Scioli. El 80% de esa deuda externa que pidió, que son 400 millones de pesos, está dolarizada. Esa es la herencia que va a recibir Kicillof, que de esto nadie habla porque Vidal sigue siendo la persona que no hay que tocar, o parecía. Pero es tremendo. En la provincia de Buenos Aires todavía es peor.
El politólogo español Juan Carlos Monedero, hablando respecto de lo que serán estos meses en la Argentina, que uno supone serán los meses finales de Macri presidente, que no necesariamente quiere decir los meses finales del neoliberalismo, ¿no?
No.
Lo que decía Monedero es que en una entrevista que después vamos a compartir más adelante en este programa, aparecida hace algunos domingos en Página 12, que el macrismo es una bestia que morirá matando.
Qué crudo, ¿no? Sí, es tremendo. Yo realmente no entiendo, porque mucha gente tuvo esperanza en este gobierno, lo votó por lo menos pensando que el país le iba a ir bien. Hay gente que lo ha votado, que a nosotros nos dice, cuando uno habla en los trabajos cualitativos, que sabían que iba a gobernar para los ricos, pero que al menos querían que al país le fuera bien, y no pasó ninguna de las dos cosas, ¿no? Y la desigualdad que hay es tremenda. Junto con el tema este que te digo de investigar la fuga de capitales, creo que algún día en Argentina, y desde Pastoral Social de la Iglesia, que estamos trabajando en eso, lo hemos propuesto, pero ni bolilla, es crear un observatorio de la riqueza. Nosotros venimos mucho tiempo trabajando, la gente de la Universidad Católica Argentina, de la UCA, con el Observatorio de la Pobreza, que está bien. Y gracias a Dios existió esa medición durante el gobierno anterior, que era la única que nos permitía saber la pobreza que había, porque el gobierno anterior no la medía. No olvidemos que el INDEC era una fábula. Ahora con Todesca, el INDEC al menos funciona. Algo bueno que hizo este gobierno fue tener este índice, puso un peronista, pero funciona y seguirá. Alberto Fernández entiendo que lo va a dejar, el papá de Cecilia, aparte, que es parte del equipo económico de Alberto Fernández. Pero bueno, siempre tuvimos el Observatorio de la Pobreza que nos va diciendo qué diagnóstico tenemos sobre esto. Y nos falta un Observatorio de la Riqueza. En Argentina hay que estudiar cómo se forma la riqueza, quiénes son. Y es interesante, estuvo hace pocos días en el Instituto, en el Gino Germani de la UBA, un sociólogo inglés que es uno de los especialistas más importantes que hay a nivel mundial sobre estudios sobre la desigualdad. Se llama Mike Sauvage. Él decía que antes, ellos en Europa le llaman meritocracia. Lo que acá con el peronismo fue movilidad social, sí, ¿no? Que era lo que permitía a un hijo de un trabajador, como me pasa a mí, como me pasó a muchos, estudiar una carrera y poder desclasarse. Eso en Europa ya no está ocurriendo, esa meritocracia, y la desigualdad es cada vez mayor. Entonces, hay gente que tiene muchísimo capital y vive con el rendimiento de ese capital, y no es productivo, lo coloca en la timba financiera, compran bonos, LELICs, acciones, es plata sin producir. El hijo sigue siendo rico, sin trabajar, de sin estudiar, manera, sin nada. El nieto lo mismo, hay toda una cuestión de familiaridad en que la clase social alta sigue siendo la así. En la clase social pobre, ¿qué pasa? Cuando él señalaba esto en Buenos Aires, antes tenían la meritocracia, como le dicen los europeos, para nosotros movilidad social. Ahora no. Olvídate, el hijo de un pobre ir a estudiar a una universidad, alquilar un departamento de un trabajador, me refiero, de un trabajador formal, ni hablar del informal o de aquel
hoy
que
no
tiene
puede.
Changa. No se puede.
Hoy no puede. No,
un profesional trabajando, yo tengo hasta familias en esto, no puede comprar un terreno un profesional trabajando. O sea,
sí,
es imposible. Entonces el concepto de movilidad social se está perdiendo.
Lo falaz también del enfoque que le dan a la llamada meritocracia los líderes del gobierno nacional, porque bueno, hacen un análisis como si se partiera de la igualdad de oportunidades, cosa que tampoco existe hoy en Argentina.
No, igualdad de oportunidades, igualdad de posibilidades, tiene que haber las dos cosas, porque vos podés tener la oportunidad de decir, mira, puedo estudiar allá, no tengo la posibilidad de hacerlo. Las dos cosas tienen que plasmarse. Y para eso se requieren políticas de Estado. Hoy día, tal vez la situación que más dolor nos va a causar con esta gente es esta desigualdad tan grande que hay en la Argentina, que terminó con la clase media y va a llevar muchos años. Yo digo que estamos en una etapa preperonista, como antes que viniera el peronismo, sí, a la Argentina, con una desigualdad social muy, muy profunda, entre unos pocos que tienen mucho y ponen el capital. Hoy el 82% de tasa de interés es una locura. ¿Quién va a poner el capital a producir? Es una locura este país. Y cada vez son menos los que tienen toda esa plata lucrando. Simplemente se sientan esperando cobrar los intereses que eso le produce. Y tenemos los chicos pobres que su abuelo no trabajó, que su papá no trabajó, que él no trabaja, y que saben de caño.
Sí, un país tiene que hacer algo con eso. Porque si no,
no es para justificarlo, no es para
se desentiende eso, del futuro de su país, ah, sí, ¿no? Provocando un daño agudo en las nuevas, sí, generaciones, ¿no? Por más que salvan a su nieto, a su bisnieto y a su chosno, pero hunden al país.
Hunden al país, sí. Algo que también este sociólogo inglés decía, que él cuestionaba mucho la libertad de elección. Porque los países, sobre todo liberales, te dicen, no, si el chico está en la villa y sale a robar es porque él lo elige, hay otros que eligen trabajar. Él cuestionaba mucho el tema de la libertad de elección. ¿Qué margen de libertad de elección? Claro. Estoy hablando de un sociólogo inglés, no de un cubano, ¿eh? ¿Qué margen de libertad de elección tiene ese pibe?
Sí, ¿sale de caño o es punguista?
Una villa. Un día conversando con el padre Pepe en una charla también de pastoral social, un pibe nos contaba una anécdota, ¿no? También para no hacerlo tan académico la charla, un chico va a la capilla y le dice, padre, tiene todo, le falta revoque, está despintada la capilla, un pibe adolescente, ¿no? Criticándolo, y el padre lo mira y le dice, bueno, pero el poco dinero que tenemos lo estamos destinando al comedor, a la merienda de ustedes, de los chicos, de tus hermanitos. ¿Por qué te preocupa tanto que la capilla esté así? Dice, no, porque yo quiero que me velen acá y que cuando me velen esté linda. Es doloroso, el pibe de la villa sabe que no vive mucho tiempo. Tienen esa idea ya, cuando salen a... que para ellos es un trabajo, ¿no? No lo estoy justificando yo esto, ¿entendeme?
Estás haciendo una descripción.
Estoy haciendo una descripción del margen de libertad de elección que tiene, que Max Abbas dice, depende mucho del contexto y de la cultura. Él, por eso cuando hace un estudio multidimensional de la pobreza y él hace no solamente el capitalismo financiero, sino también el tema cultural y social mezclado, como para ver por qué el pobre es así, entonces, y por qué esa elección. Y no solo una cuestión financiera o económica, sino también social. Mm. ¿Cómo se siente? Él está viendo en los estudios cualitativos que no solamente se trata de decir soy pobre, sino cómo me siento. Y ahí está el tema, en lo emotivo también.
En Provincia de Buenos Aires, en Las PASO, se dio un resonante y contundente triunfo de Axel Kicillof, que es quizá desde una perspectiva, ¿no?, la figura más interesante que hay en la política argentina.
Lo habíamos hablado, te acordás, ese tema, sí, también. Sí,
era un rockstar.
Un rockstar, según...
Se lo consideran los,
sí,
análisis.
Sí, la doctora Yerna Mao tiene un texto bastante interesante sobre eso, donde caracteriza este tipo de figuras políticas. Son, sí, muy pocos y muy poco habitual en cualquier país, ¿no? Es para seguirlo con atención, hay que ver cómo gobierna, pero en principio vos ves que es una mezcla, porque el pibe, o sea, es una persona grande. Axel tiene una formación académica sólida, tiene experiencia de gestión y tiene carisma, lo cual es muy poco habitual en un dirigente político, más la juventud. Con lo cual, si la gestión llega a ser medianamente buena, a pesar de la papa caliente, no, recontra caliente que le deja a Vidal, sumada a la que le dejó Scioli a Vidal, esto, imagínate, está hirviendo. Si él llega a gobernar medianamente bien, tiene un futuro promisorio, ¿no? Haberle ganado a Vidal en este contexto, yo creo que le podría haber ganado igual con elecciones desdobladas, no es una excusa para el gobierno de Vidal que le hayan embromado, digamos, con no aprobarle la división y que le hayan hecho simultánea la elección. Axel podría haberle ganado igual. Porque también hay un tema que no se analiza, que era la tracción inversa. O sea, hay veces que te tracciona la boleta de arriba hacia la de abajo,
sí,
porque tiene muchos votos, como ha pasado con Cristina en el conurbano, entonces, pero hay muchos casos de intendentes que están mejor, con mejor imagen, con su gestión y demás, el caso de Bolívar, por ejemplo, pero hay otros igual, sobre todo en el interior bonaerense, cuando uno mira los números, donde el intendente está mejor que Axel y que Fernández. Entonces es una tracción,
tracciona
desde lo local hacia arriba, y por eso a veces la gente que está muy fanatizada con un partido político no entiende y te dicen, este intendente está haciendo una campaña vecinalista, como si fuera una unión vecinal, porque está despegado sí. de gobernador y de presidente. Y es una decisión deliberada y consensuada con Kicillof y su equipo de campaña. La, bueno, ahora se puede decir, pero antes de las PASO, la orden fue, donde los intendentes están mejor que nosotros, hagan la campaña solo, porque me suman a mí. Textual
claro,
de Axel.
Claro.
Entonces, sí es una campaña inteligente. Yo entiendo al compañero que es por ahí muy fanático del kirchnerismo, que le haya dolido que los intendentes a veces no se peguen a... Pero que sepan que fue una decisión política y el resultado está a la vista. Axel ganó
sí,
en muchos lugares.
Seguramente, o
es una estrategia, eso es estrategia pura.
O podría haber sucedido que el propio Axel le haya dicho a Marcos Pizano, no te pongas en fotos con Cristina.
No tan así, pero cuando se habla de estrategia electoral, por ahí no se habla de nombres, pero sí te lo dicen con otra forma.
Claro.
Te dicen, cuando la boleta local tracciona más que la nuestra, hagan campaña a ustedes porque me suman a mí,
claro.
Nos suman a nosotros. Eso está bien. Igual yo creo más en la campaña segmentada en estos casos, ¿no? Donde, segmentada, perdón, vamos a... es decir, depende de los lugares geográficos donde uno actúa, cómo debe ser la campaña. Digo, si uno está en los barrios actuando con la gente que vos sabes de antemano, que por su situación social, económica, además es imposible que voten al macrismo y voten a Fernández y a Axel, ahí podés hacer una campaña junto a ellos, en esos lugares.
Hablando de...
No tiene que ser la campaña igual en claro. planta urbana que en los barrios, ni en Bolívar que no la barría.
Sí. Hablando de vecinalismos, Morán, que no es un vecinalista, ganó la interna en Cambiemos, le ganó a la figura de José Gabriel Reca, quizá despegándose más que Reca del macrismo, siendo que él fue funcionario nacional de Macri, pero quedó tal vez asociada en el imaginario local la idea de que el que más pegado estaba a Macri era Reca, desde el momento que le mandaron a Casali. Perdón, a Casartelli, no, Casali, bien
Casali, digo. Sí.
Casali, que el imaginario local lo vincula con Manuel Mosca, y quizá eso haya sido una especie de salvavidas de plomo para Reca, y Morán como que quedó ajeno, como una especie de figura que iba por afuera, cuando estaba tal vez más pegado él a Macri que Reca, y quizá eso explique en parte, ¿no? Quizá, digo quizá, un triunfo inesperado. Que fue el de Morán sobre Reca.
Sí, inesperado cuando uno analiza por la sociología bolivarense, ¿no? La conformación social bolivarense. Pero tal vez, por lo que me dicen después a mí, yo esto lo desconocía, parece que ha trabajado muy bien su campaña. No te digo de punto de vista ético, que es diferente, pero sí de punto de vista de resultados políticos, le dio mucho impulso a su campaña, mucho trabajo, con muchos jóvenes atrás, y se movió mucho, y en sectores sociales que... por ahí también hay que ver si conserva el voto.
Eso te digo, pero ¿qué va a suceder? ¿Que todos los que
para mí no.
Reca van a votar a Morán? ¿O?
No, incluso algunos que votaron a Morán, para mí no lo van a votar a Morán. Y esto que estoy diciendo parece una locura, pero ¿qué ocurrió? Hay gente que propio Morán les decía, votame en las PASO, después votalo a Marcos en la general.
Para Morán el enemigo es Reca, no Pizano.
Hubo peronistas que lo votaban a Morán porque le pedían ese favor y se lo hacían porque lo conocen a Juan Carlos, un chico que ha vivido siempre aquí, lo conocen en el barrio, su familia, etcétera. Y lo votaron porque les pedía ese favor, total, el otro partido no competía.
Morán va en esta elección por quedarse con el manejo de la UCR,
sí.
Según se comenta también, y este tipo de análisis... converge hacia eso.
Bueno, será una forma de rendirle homenaje a Carlitos Díaz, que siempre lo buscó, y Juan Carlos viene de ese riñón. Eso está bueno.
¿A dónde va a fugar el voto de Reca? El votante que votó a Reca pero no quiere votar a Morán.
Mirá,
¿sería capaz de votar a Pizano o va a votar a Miki? ¿O qué va a hacer?
Mira, yo pedí ser fiscal general en las elecciones porque es lindo ver cuando las boletas salen de la urna. Y te cuento una anécdota risueña, porque la presidenta de mesa que me tocó, de una de las mesas que me tocó en una escuela que había 9 mesas, es psicóloga. Y hubo un voto que fue expert y Miki. Bueno, eso tenés que estar ahí para verlo. La psicóloga dice, este es paciente mío. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque yo observé en esas 9 mesas más o menos unos 10 votos por mesa, y eso hay que verlo cuando se abre, Macri, Vidal, Pizano. Yo entiendo que Bolívar, hay gente que valora la gestión municipal, sobre todo gente que son productores agropecuarios medianos, chicos, chacareros, que viven de su trabajo y que ven, por ejemplo, cómo están los caminos rurales, que han observado que Marcos proviene de una familia rural también. No votarían nunca al kirchnerismo, pero sí a nivel local. Bueno, hace un promedio, yo te digo, sí. Unas 10 boletas por mesa así en una escuela céntrica de Bolívar. Bueno, acá no tiene mucho que ver lo geográfico porque se vota por abecedario, no es como en Capital que sí, si vos decís una mesa de la Recoleta a una mesa de Barbanera varía, acá igual, pero
sí,
hay un voto que es así, no es grande, pero en una elección pareja es un voto que decide, así que pienso yo que algunas personas que votaron a Reca, que no están tan de acuerdo por la metodología que usó Morán en la interna y cómo les ganó, pueden tener ese voto también.
También hablábamos en aquel encuentro periodístico de hace unos meses que a Marcos Pizano, exagerando, ¿no?, lo quieren más los radicales y los independientes, los llamados independientes, que los propios peronistas. Algo que no le ha sucedido a compañeros de él.
Claro, también lo quieren los peronistas. Es una persona que se hace querer por su forma de ser. Yo te decía que es muy poco habitual con liderazgos tan fuertes como los de Balibuca en Bolívar. Vamos a dar nombre y apellido porque así es un liderazgo carismático, muy fuerte, muy personalista, que pasaba todo por él. Cuando él se va, que una persona que deja esto entre comillas en el poder con una personalidad totalmente diferente. Logre construir una imagen política propia en tan poco tiempo, no es habitual en la política. Hay muchos estudios, muchos libros sobre esto. No es habitual que después del liderazgo fuerte y carismático, con personas que se van bien, con una buena imagen como la de Bali, que cuando se fue de diputado nacional tenía 70% de imagen positiva, no es la de ahora, en Bolívar, deje una figura que en poco tiempo pueda construir una imagen propia y con características tan distintas. Pienso que Marcos construyó una imagen propia desde la humildad y desde el trabajo, desde la escucha activa. La escucha activa es cuando vos escuchás a la gente y reaccionás y tomás una decisión. No es escucharlo y decirle, che, sí, después, veme después. Nunca tenés una respuesta. La escucha activa es escucha más respuesta. Marcos ha logrado eso y con humildad y trabajo construyó una imagen propia que entiendo superó a la imagen de su antecesor a nivel social. Lo entiendo yo, lo dicen los números también y la gente. Entonces, eso es valorable y cuando se construyen imágenes así en tan poco tiempo, atraviesa todas las clases sociales y también los colores políticos. Hasta que no lo vota, te dice el Marco de buen tipo, aunque no lo hayan votado.
¿Suponés que va a ganar Marcos Pizano en octubre?
No se puede decir así tan fácil. Las elecciones hay que pelearlas. Juan Carlos Morán es un animal político. Hay pocos también. Cuando digo animal político, digo todo eso.
Animal político, sí.
Y un
tipo voraz.
Claro, entonces hay que cuidarse y trabajar mucho. Las elecciones no están ganadas. Si fueran mañana, te diría que sí, que la gana. Pero los contextos van cambiando y mucho. En principio, si no hay un hecho de corrupción comprobado y denunciado, sea un carpetazo contra algún funcionario municipal, si no hay un hecho de inseguridad donde se mata, se muere alguien, algún hijo de un vecino famoso, importante, demás, un hecho delictivo, cosas así que conmueven a una sociedad, no habría un motivo para que no se ganara en las elecciones en octubre.
Y recordemos que Morán ha sido un experto en carpetazos, estuvo mucho tiempo al lado de Carrió, que si bien ahora se ha volcado el teatro de revistas, también era una mujer que se había erigido en la gran denunciadora de la República Argentina, y Morán andaba ahí.
Claro.
Uno puede pensar que Morán tiene una carpeta preparada.
Más de una, tal vez. El tema es si son consistentes y si las usa o no. Por eso te digo, si las elecciones fueran mañana o domingo, el resultado se podría decir sí, no habría mayores sorpresas, pero falta un trecho y suponiendo que tenga alguna carpeta de esa, que sería su estilo, por eso hablo de animal político cuando hablo de Juan Carlos, la tirará los últimos depende de su estrategia política, me lo voy a decir cuándo, pero la tirará en el momento que considere oportuno para que le produzca algún tipo de voto.
Alguien dijo acá días atrás que el votante de Pizano debería, entre comillas, agradecerle a Vali Buca que no armó una lista local. No hay un candidato a intendente por la franja que encabezan La Baña en Nación y Buca en provincia.
Es relativo, porque si Vali Buca hubiese hecho una lista a nivel local donde hubiese puesto algún radical que fuera con La Baña, le sacaba votos al radicalismo y no a Marcos. Es relativo, dependía de las personas que pusieran y demás. Si hacía una lista peronista, es lógico que le sacara votos al peronismo y quedaba como el culpable de la derrota, si eso fuera así, lo cual no era cómodo para él, ¿no?
¿Qué futuro, y con esto terminamos, le ves a quien hasta hace pocos años era por escándalo la figura más promisoria de la política lugareña, Eduardo Vali Buca, que hoy es candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por una franja que claramente no va a ganar?
Es una persona joven, me he aventurado a decirlo, pero bueno, en algunos sectores del peronismo está visto como un traidor y traidor repetitivo, digamos. Lo hizo hace 2 años y ahora de nuevo. Y a veces cuesta volver, ¿no? Pero bueno, Alberto Fernández volvió y mira dónde está. Massa volvió y mira dónde va a estar. Felipe Solá volvió y va a ser canciller, teóricamente, junto con la Chancha Pelota. Es aconsejable seguir a la Chancha Pelota en Twitter. Los que tienen Twitter sigan a la Chancha Pelota. Es la mascota de Felipe, una chancha peronista que se cree perro. Es real, existe. Y tuitea en verso, muy muy excelente, ¿no? Pero bueno, eso de que los traidores no pueden volver también a veces es relativo, y vuelven y ocupan lugares de preponderantes. Es una persona joven, me entiendo que pueda resignificarse políticamente, pero a veces uno duda a quién le hace el juego cuando toma decisiones políticas, tanto él como Graciela Camaño, por ejemplo. Uno ve las declaraciones de Graciela Camaño de ayer, sí, pero ¿qué hace esta mujer? ¿Qué hace el Barrio Nuevo? ¿Para quién estamos jugando? Bueno, ahí está. De todas formas, Vali se va a reciclar. Esto sí que es pronóstico de bola de cristal. Se va a reciclar, va a haber, tiene 2 años más de mandato en la Cámara de Diputados de la Nación. Va a haber un bloque que va a ser también interbloque, donde van a estar todos aquellos peronistas que no son del Frente de Todos y son los votos que necesitará Alberto Fernández para tener las leyes. Y ahí va a estar Vali Buca, va a estar Pablo Cociner, seguramente presidiéndolo, que es un diputado de Salta, muy prestigioso del grupo Urtubey, pero una persona que en lo legislativo trabaja mucho. Estará Graciela Camaño, está ahí, y algunos otros diputados de San Luis, de Córdoba, del grupo de Schiaretti, diputada del MPN, Movimiento Popular Neuquino. Va a haber un interbloque donde va a estar Vali, que van a ser permeables a los votos que necesitará Fernández en la Cámara de Diputados de Nación, y por ahí se puede resignificar a través de ese nuevo rol.
Bien, Claudio, gracias.
No, por favor, José. Gracias a ustedes, a Jorge, por la invitación.
La vamos a seguir en otro momento, seguramente.
Vale.
Porque la vida, como la política, continúan.